Acompáñenme, hermanos, en sus Biblias, en el libro de Habacuc. El libro de Habacuc, capítulo 1 y versículo 1. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo. Por eso sale torcida la justicia. 2 con versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sihionot. Y al final del capítulo 3 hay una nota, después de que termine el texto, que dice: al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Que Dios bendiga esta lectura. Estaremos leyendo más durante el mensaje. He tenido interés en comparar las diferentes veces que se encuentra en el Nuevo Testamento la cita que hay en 2:4, el justo por su fe vivirá. Ustedes saben que aparece en Romanos, en Gálatas y también en Hebreos. Es interesante que se repita, y me interesaba ver aquello en su contexto, tratar de entender por qué estaba allí. Y me di cuenta que para poder hacerlo tendría que entender algo de lo que se dice aquí en Habacuc primero, la primera tarea. Y aquello no es un libro muy conocido. De hecho, nos costó encontrarlo, ¿verdad? Algunos. Habacuc. Tiene un tremendo mensaje para nosotros, un mensaje muy relevante. Habacuc lucha con lo que es aparentemente la contradicción. Una contradicción. Hay maldad y Dios no interviene. Y luego, cuando Dios interviene, al parecer no lo hace justamente. Y vemos que Habacuc está confundido. Pero Habacuc, he descubierto al leer y estudiar su profecía, Habacuc es un hombre profundamente espiritual. Y tiene la honestidad de llevar aquella queja, aquella inquietud que él tiene a la presencia de Dios y preguntarle. Y insistir hasta que él tuviera la respuesta, porque veo que Habacuc desea la respuesta, desea entender mejor, porque él desea justificar a Dios en sus acciones, y no lo contrario. Y por lo tanto, vamos a mirar un poco, mi deseo es llegar al final del primer párrafo del capítulo 2, en esta primera reunión. Y si el Señor me permite otra oportunidad, ver el resto del libro y luego Habacuc en el Nuevo Testamento en una segunda sesión. Ahora, yo les voy a leer algunas notas introductorias que he ido compilando de diferentes autores, eso para que salga más entendible y más económico en cuanto al tiempo. La primera nota que tengo dice lo siguiente: de este personaje bíblico solamente sabemos que fue profeta y que se llamaba Habacuc. De hecho, hay muy poco más que se puede decir acerca de él. No hay ninguna mención más de él. Su nombre por lo menos no figura en el resto del Antiguo Testamento y tampoco en el Nuevo Testamento. No así sus escritos, como entendemos. También yo leí El primer versículo de Habacuc 3 y también la nota al final para hacer notar algo de su ocupación. Y tengo aquí anotado lo siguiente, de la conclusión del Salmo en el capítulo 3 al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas, concluimos que era uno calificado oficialmente de participar en el cantar litúrgico del templo, y por lo tanto pertenecía a una de las familias de los levitas. Y aquello es muy importante, algo que voy a comentar un poco más adelante. Ahora, en cuanto a la fecha de su profecía, también hay un poco de discrepancia entre diferentes autores, pero él habla de Babilonia como una nación ya en plena acción, habla de su rapacidad, su violencia, su injusticia, etc. Así que se supone que Babilonia ya se había hecho bastante grande y prevaleciendo contra muchas otras naciones. Se ha sugerido como una posible fecha aquella ocasión cuando el rey Josías de Israel, de Judá más bien dicho, salió para atajar al faraón de Egipto, Necao, que iba para emprender batalla. Los egipcios iban a atacar a los babilonios, pasaban cerca del territorio de Judá, y Josías salió para enfrentar a los egipcios. Una ocasión muy triste porque fue la muerte de aquel insigne rey de Israel. Y algunos sitúan la fecha de Habacuc más o menos en ese entonces, cerca del año 605-604, algo así antes de Cristo, unos cuantos años antes de la llevada definitiva de Israel al cautiverio. Y como última cita que quiero leerles, ustedes lo pueden leer si tienen este curso bíblico, es una cita del curso bíblico Emaús, que se dice Sumario de la Biblia, y lo que ellos dicen acerca de Habacuc me parece que va a dar a todos nosotros un pequeño resumen, pequeña reseña del contenido del libro. Dice lo siguiente: Habacuc escribió su gran profecía a Judá acerca de la esclavitud babilónica, probablemente durante el reino de Josías. Había en su mente dos grandes preguntas. Primero, ¿por qué no castigó Dios los pecados de Judá? Es el párrafo que acabamos de leer en el comienzo. La respuesta de Dios era que pronto actuaría en juicio, enviándolos de Babilonia para castigar a su pueblo. Con esto Habacuc quedó más confundido. ¿Por qué habría Dios de castigar a Judá con una nación que era más pecadora aún? Y Dios respondió, en síntesis, el justo por su fe vivirá. En otras palabras, aquellos que verdaderamente confiaran en el Señor serán salvos, mientras que los incrédulos, incluyendo los mismos babilonios, serían finalmente destruidos. Estas contestaciones satisficieron al profeta y así termina con una oración ensalzando la majestad de Dios y expresando confianza en él con respecto al futuro. Opté por leer aquel párrafo porque me parecía que resumía bastante bien lo que era el contenido de esta profecía. Ahora miremos un poco más de cerca el párrafo que leímos al comienzo, el párrafo introductorio del capítulo 1. Como ustedes pueden fijar, hay divisiones, y es muy importante que entendamos las divisiones que hay aquí. Por ejemplo, en el primer capítulo, no sé si se pueden apreciarlo porque no leímos todo, pero se lo voy a señalar. En un comienzo, versículos 1 hasta 4, Habacuc se queja de la injusticia. Eso lo vamos a comentar. Él, como siervo de Dios, había visto, había palpado la injusticia en el pueblo, había clamado a Dios para que él interviniera y Dios no lo había hecho. Así que él se queja. El capítulo es un diálogo que incluye, que sigue incluyendo algo del capítulo 2. Y versículos 5 hasta 11 es la respuesta de Jehová a aquella queja de Habacuc. Ustedes lo pueden apreciar por el lenguaje que se emplea. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra. Es Jehová respondiendo a Habacuc. Y es en este párrafo, como señalamos en aquella introducción, que Dios dice que si él va a intervenir y va a castigar a Judá, y lo va a hacer a través del enemigo, la nación de Babilonia. Y Habacuc, versículo 12 hasta 17, él protesta. En síntesis, su protesta es: ¿cómo, Señor, vas a tomar a los babilonios? Una nación más malvada, y ocuparla como para castigar a tu pueblo Judá. Él reconoce la falta, la necesidad de disciplina, pero él se asombra y se queda confundido que Dios ocupara una nación tan malvada para castigar a un pueblo que era menos malvado. Y luego, en el capítulo 2, en el versículo 1, Habacuc insiste que él va a estar atento e insistir hasta que reciba una respuesta satisfactoria. Y como yo les comenté, Habacuc es un hombre profundamente creyente, profundamente temeroso de Dios. Y la razón por la cual él está dialogando con Dios no es que esté discutiendo o argumentando. Él desea saber, porque él desea mantener sus pensamientos intactos de la justicia de Dios, y por lo tanto él insiste en una respuesta. Y por lo tanto, versículo 1 del capítulo 2 dice: sobre mi guarda estaré, y él habla de ponerse como una centinela, atento, en alerta máximo, hasta que él encuentre la respuesta. Y Jehová responde, y espero que alcancemos a comentar un poco la respuesta que hay entre versículos 10 y 5 en esta primera reunión. Él dice que no solamente va a responder, sino él eleva aquella respuesta del nivel de un diálogo entre dos personas, y él señala a Habacuc que él va a pronunciar algunas verdades universales que delinean el criterio con el cual él trata con las naciones. Un tema muy interesante. Todos tenemos opiniones sobre lo que hacen las naciones en sus conflictos, en sus tratos con otros. Y Dios va a declarar aquí a Habacuc el criterio sobre el cual él va a actuar o actúa con las naciones. Y no solamente va a ser un diálogo, algo que él conversa a Habacuc. Él dice que Habacuc, tú lo tienes que escribir en tabla. Y tú lo vas a entregar a corredores que van a ir pregonando aquello a través del mundo, porque él quería que se supiera. Eso más o menos es lo que vemos en esta primera parte. Luego, del versículo 6 del capítulo 2 en adelante, hasta el final del capítulo 2, hay lo que él llama aquí un refrán, que es un refrán, y dice, y sarcasmos contra Babilonia. Jehová levanta un cántico, si quiere, o un refrán, una serie de pronunciamientos de ayes contra Babilonia. Es como un cántico de sarcasmo, un cántico desafiante, en que él escarnece a Babilonia. Eso lo vamos a entender un poco mejor una vez que lo miremos. Y vemos en el capítulo 3, un capítulo muy hermoso, en forma de un salmo, en que vemos la confianza de Habacuc completamente restaurada. Y él está exultando en la gloria y poderío de Dios, en su absoluta soberanía. Y Habacuc está completamente satisfecho. De tal punto que al final de aquel salmo, él dice que está tan satisfecho que cuando a él le toque vivir la invasión del pueblo que tiene que invadir a Judá, él va a estar quieto y confiado. Está ante la restauración de su confianza en el Señor. Ahora miremos un poco el capítulo 1 y el primer párrafo. Él expresa su queja. Casi se ve como molesto. El profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Dice. Clamaré y no oirás. Interesante que él ocupa este verbo, no oirás. Porque después vemos que Habacuc dice, oí y oído. Y él confiesa su satisfacción. Importante, hermanos, que oigamos cuando el Señor nos tiene algo que decir. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y qué es lo que él, cuál es su queja? Él dice, daré voces a ti a causa de la violencia. Él está mirando la sociedad de Judá. Interesante, hermanos, que si estamos ubicando correctamente a Habacuc en cuanto a la cronología, él sería contemporáneo de Jeremías. Y cuando uno lee, por ejemplo, el relato del reinado de Josías y cómo él restauró muchas cosas, cómo él se movió tan poderosamente para restaurar el culto a Jehová entre el pueblo, y uno diría que todo va viento en popa. Una ley en Jeremías, encuentro que Jeremías dice que Israel no ha vuelto a mí de todo corazón, sino fingidamente. Y es sorprendente, como que choca con lo que es el relato en Segundo de Reyes y Crónicas. Aquí vemos en Habacuc otro comentario contemporáneo con Jeremías que habla en una línea similar. Él habla de la violencia descontrolada en la sociedad. Es como si estamos leyendo aquí el diario de hoy, ¿no es cierto? Lo que todos sentimos, lo que más preocupa a los ciudadanos aquí de nuestro país es la inseguridad, la violencia que hay. En este pequeño párrafo, él ocupa la palabra violencia dos veces. Y su queja es, ¿por qué Dios no interviene? Él como profeta contempla, ve la violencia, ve la injusticia, clama al Señor a que Él intervenga, que Él castigue a los criminales, a los delincuentes, y Dios no lo hace. Interesante, hay una pequeña diferencia que he notado aquí en cuanto a Habacuc, a diferencia de los demás profetas, ellos a menudo veían el pueblo y clamaban a Dios que Él bendijera al pueblo. Aquí vemos que Habacuc, como que él siente más de cerca la ofensa causada contra el Señor. Y por lo tanto, él siente más la ofensa contra el honor de Jehová que el bienestar del pueblo, aunque aquí las dos cosas coinciden. Pero él es tan celoso, él ama tanto al Señor, que él ve su honra pisoteada y no respetada entre el pueblo. Dice, él se queja de que Jehová no oye y no hace nada. En el versículo 3, él dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Él, como siervo de Dios, se siente responsable por responder, por protestar contra la injusticia. Y luego él dice, ¿por qué me haces ver la injusticia si tú no haces nada? Y él está en un dilema. Vemos la condición social que él describe. destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda. Versículo 4, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad. Es evidentemente una situación social intolerable, según lo que él dice. Porque la ley, se supone en teoría por lo menos que la ley es diseñada para proteger a los más indefensos y también para representar la justicia de Dios en la ciudadanía. Y por lo tanto, él se queja contra aquel mal uso de la ley, que la ley no impera sino son los que están sin ley o actúan sin ley, que al parecer tienen la mano superior. Y por lo tanto, él comenta, el impío asedia al justo, y por eso sale torcida la justicia, etc. Y él insiste en la necesidad de que Dios intervenga. Él quiere que Dios intervenga en contra de los injustos de Judá. Y lo hace con bastante amargura. Casi, ustedes se acuerdan de lo que dice, lo que comenta el apóstol Pablo, finalizando la primera carta de los Corintios, después de haber dicho todo lo que dice, como que él da un paso para atrás y dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Palabras que pocas veces se escucharían en la boca de un predicador, tal vez, pero cuando todo está hecho, Pablo dice, bueno, quienes rehúsen honrar y creer en Cristo en su palabra, tendrán que ir a su juicio. Y Pablo, que se había liberado de su deuda, de su responsabilidad con todos los hombres, según lo que él mismo afirma, si tiene que tomar una posición, él da un paso para atrás y se para con el Señor Jesús en contra de los que acusan, en contra de los que rehúsan creer, y dice, sea anatema. Es como que Habacuc adopta aquí una posición más o menos así. Él toma una posición en contra del pueblo y pide a Dios que él intervenga en su contra para establecer la justicia. Ahora vemos la respuesta. Los caldeos castigarán a Judá, dice el siguiente subtítulo. Leamos este párrafo. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Todo ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ahora, ustedes pueden apreciar cómo el Señor mismo responde, y Él dice que Él va a levantar a los caldeos, a los babilonios, para efectuar aquel acto punitivo contra Judá. Y habla de su rapacidad, de su violencia. No puedo entrar a comentar las cosas que tengo aquí en mis apuntes, porque el tiempo se nos escapa siempre. Pero ustedes pueden apreciar como Habacuc también apreciaría, estando ahí en la escena misma, cuán violento y cuán despiadados eran los babilonios. La historia secular realmente confirma lo que vemos aquí, que sí eran tremendamente crueles. Nación cruel y presurosa. Su intención era poseer las moradas ajenas, etc. Y luego dice un poco más abajo, quiero que se fijen en una expresión en el versículo 7. De ella misma procede su justicia y su dignidad. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Eso significa, a mi entender, lo sugiero por lo menos, que ellos como seres humanos estaban estableciendo la razón de su actuar por su propio pensamiento. Su nivel de justicia y dignidad era según su propia idea, según su propia confección. ¿Por qué es tan espantoso aquello? Porque nosotros, hechos a la imagen y semejanza de Dios, hemos de basar nuestra justicia y dignidad de ser en el patrón y modelo que Él mismo es. Hemos de exhibir el carácter y la justicia y la santidad de Dios. Hemos de actuar como Él actuaría en las situaciones, no como actuaron los babilonios, actuando según la ley del más fuerte y pasando por encima de los demás, etc., con tanta rapacidad y tanto saqueo y todo lo que vemos que era característica de ellos. Yo creo que hay una alusión a la toma final de Jerusalén, cuando dice en el versículo 10, se reirá de toda fortaleza y levantarán terraplén y la tomará. Está aludiendo seguramente, porque va dirigido aquí a Habacuc, a la toma de Jerusalén. Y finalmente en el versículo 11 quiero destacar algo que después se menciona más adelante en la profecía. Él dice, luego pasará como el huracán. Y fíjense lo que dice al final, y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. ¿Ofenderá? ¿A quién ofenderá la nación de Babilonia? Así, atribuyendo su fuerza a su Dios. Eran paganos, eran idólatras. Y cuando ellos prestaban culto a los ídolos, pedían éxito en batalla de sus dioses falsos, y conquistaban y conseguían lo que habían pedido, entonces ofendían a Jehová, insinuando que su Dios fuese mucho más fuerte que él, etc. Y por eso dice el mismo Señor, ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ahora, dijimos que Habacuc es un hombre profundamente espiritual, profundamente temeroso de Dios y celoso por la honra de Dios. ¿Cómo se sentiría Habacuc con esta frase? Que aquel enemigo va a entrar arrasando con todo, pasando por encima de la ciudad del nombre, venciendo al rey, los príncipes, el rey en el linaje de David, etc. ¿Y cómo se sentirá Habacuc, que tiene su corazón, su creencia, es tan estrechamente, tan íntimamente ligada al honor mismo de Jehová? Yo creo que eso le heriría a él más que otras cosas aún. En el versículo 12 en adelante, vemos la protesta de Habacuc. Y fíjense, como él procede en su protesta. Dice, ¿no eres tú desde el principio? Oh Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calles cuando destruye el impío al más justo que él? Ahí vemos la sustancia de su queja. Y calles cuando destruye el impío al más justo que él, y hace que sean los hombres como los peces del mar. Está hablando como los babilonios se vienen a considerar a las naciones como si fueran peces para ser recogidos y cosechados para el consumo, actuando así de manera inhumana. Y al final de aquel párrafo, por esto hará sacrificios a su red. Y otra vez vemos una alusión a que ellos, haciendo sacrificio a su red, encomendando el éxito de su campaña al cuidado de su Dios, seguirían ofendiendo a Jehová, demostrando que su Dios era más fuerte que Jehová, más capaz, etcétera, el vencedor. Ustedes se fijan que en el comienzo de la lectura, como que Habacuc está luchando con lo que él sabe que son los atributos eternos de Dios. Tú eres el eterno. Tú eres, desde el principio, Dios mío, santo mío, el que había hecho pacto con Abraham, el que había escogido a Israel, a Judá, como su pueblo. Ahora dice, los vas a botar, lo vas a permitir extinguirse así, y como que él está afirmando todo lo que él sabe es verdad acerca de Jehová, y poniendo aquello como razones de por qué Jehová no puede permitir lo que dice que va a pasar. Dice, no moriremos, como deseoso que así sea. Él protesta contra lo que es aquella respuesta de Jehová. En el primer párrafo del capítulo 2, ustedes se darán cuenta que estoy pasando por encima de mucho, pero tengo que bajar cuando los hermanos me han indicado, así que nos quedan como 2 minutos, según el reloj oficial que está aquí a mi lado. Sobre mi guarda estaré. Él dice que él quiere saber. Y vemos su máxima vigilancia. Él quiere saber qué responderá el Señor. Velaré para ver lo que se me dirá y qué de responder tocante a mi queja. Algo comenté ya de cómo el Señor lo responde. Leamos. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio, que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte, que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. No voy a comentar el versículo 5. Eran muy dados al vino, embriagaban también a los presos, entendemos, los babilonios, para avergonzarles al máximo. Un trato inhumano. Y vemos que Dios entra contiendo con ellos con respecto. Quiero señalarles 2 principios universales que aquí vemos que señalan cuál es el criterio sobre el cual Dios actuará en su trato con las naciones. El primer principio universal es lo que vemos aquí. Que aunque tarde, el juicio llegará. aunque tarde, el juicio llegará. Y seguramente aquello, aunque tarde, sería según el calendario y cronología del Señor. A nosotros nos puede parecer que algo es lento, etcétera, será según su calendario. Aunque tarda, el juicio llegará. El primer principio universal que él afirma. El segundo principio universal que veo aquí es lo que vemos en el versículo 4, que el malo, quien se rebela contra Dios y persiste en aquello, morirá y será destruido. Es un principio doble, con un lado negativo y un lado positivo. El malo, el rebelde, será destruido. Y él va a poner de ejemplo a Babilonia en el párrafo que sigue, no importa cuál poderoso haya sido aquel personaje o aquella nación, cuán avasalladora, si es rebelde a Jehová, será destruido, perecerá. Y el lado positivo es el texto que se repite en el Nuevo Testamento. El justo por su fe vivirá. ¿Quién ejerce fe, consciente de la presencia y la palabra de Dios, y actúa en consecuencia con aquello? Esa persona o esa nación vivirá, gozará de la bendición de Jehová y no será destruida. Que Dios bendiga su palabra.